Buenos días, amigos. Sean bienvenidos a otro episodio más en Hablemos de Gerontología. Yo soy Cristian Herrera.
Y yo soy José Ayotitla.
¿Cómo te encuentras el día de hoy, José? Después de una larga semana y pesada, diría yo.
Pues me encuentro bastante bien, pero también bastante adolorido por unas cuestiones ajenas. Ya sabes, ¿no? Esto de comenzar a cuidarte y hacer ejercicio, pues siempre es difícil, pero es algo que debemos hacer. Digo, si quiero llegar sano a mi vejez, pues tengo que empezar a hacer algo desde ahorita. Entonces, pues aunque me duela, lo tengo que seguir haciendo. Pero bueno, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal esta semana?
Muy bien, también un tanto atareada por cuestiones de la escuela, pero fíjate que en esta ocasión me siento feliz, supongo que tú también, porque pues ya tenemos a nuestro segundo invitado el día de hoy en el podcast. Entonces me siento muy entusiasmado, con muchas ganas de grabar. Hay que aclararle también a los que nos escuchan que por segunda ocasión, por cuestiones ajenas a nosotros, no podemos grabar en las instalaciones adecuadas y que tenemos por ahí. Ya sabes, ¿no? Cuestiones de pandemia, pero estamos seguros y confiamos en que la próxima semana les vamos a dar una sorpresa muy grande a todos los que nos escuchan.
Claro que sí, o sea, es muy importante aclarar esto, además de que, pues sí, o sea, debido a esto, si se llegan a escuchar ruidos ajenos, pues creo que ya saben por qué. Asimismo, concuerdo contigo, también estoy bastante contento ya de tener a nuestro segundo invitado, de también pues ir progresando, porque a lo largo de este mes hemos conseguido ya bastantes cosas, muy interesantes, pero también que pues no les hemos comentado porque queremos que sea sorpresa. Entonces, pues sin más, yo digo que ya es momento de que nuestro invitado se presente. ¿Tú qué dices?
Me parece perfecto, José. Pues vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado.
¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo están? Me presento, soy Samuel Galván y actualmente también estoy estudiando pues la carrera de gerontología, nada más que semestres un poquito abajo que ellos, pero muchas gracias por recibirme.
No, pues muchas gracias a ti por aceptar la invitación, Samuel.
Así es, Samuel, qué gusto la verdad que hayas aceptado y que estés aquí con nosotros y pues que nos compartas un poquito de información sobre ti y también de tus conocimientos y tus perspectivas respecto a la carrera. Así que pues primero que nada me gustaría que nos cuentes un poquito sobre ti, o sea, por qué gerontología, qué fue lo que te llamó y por qué pues dijiste, bueno, va, me late esto, lo voy a estudiar.
Sí, José, digo, Samuel, claro, cuéntanos un poquito acerca de ti.
Ah, pues mira, les cuento un poco. Actualmente yo tengo 22 años, tengo una pequeña empresa de marketing digital y desde los 15 años yo me vine a vivir aquí en Guadalajara por motivos personales, ya que pues mi abuela cayó en Alzheimer, tuvo un deterioro cognitivo acelerado en ese entonces. Entonces, pues mi familia quiso venir a cuidarla en este aspecto. De ahí se podría decir que nace como esta pasión por querer estudiar gerontología, el poder pues ayudar a quien tal vez no puede, a quien tiene una enfermedad y no se desespera por tener un paciente de estas características. Como les comento, pues mi abuela ahorita ya tiene 84 años, me parece, y hemos durado con esta enfermedad aproximadamente 12 años. Ha sido un proceso un poco largo, un poco difícil, ya que pues nadie nace con estos conocimientos de qué pasa si a mi familiar le llega una enfermedad de este grado, ¿no? ¿Qué pasa si a mi familiar tiene un deterioro y vuelven a ser como unos niños? Entonces el objetivo de yo estudiar gerontología es poder ayudar a esa gente que tal vez no tiene esos conocimientos de cómo cuidar a un adulto mayor con enfermedades degenerativas, con enfermedades crónicas, y facilitarles ese cuidado por medio de personas, por medio de pues de asesorías. Más que nada por eso nació como este sueño de querer estudiar gerontología. Y aunque voy tal vez en un semestre abajo de ustedes, creo que la enseñanza que podemos obtener de todo esto es que pues ellos son como nuestra prioridad cuando te dedicas a estudiar esto, ¿no? Cuando decides estudiar gerontología, tu objetivo es ayudar a los adultos mayores sobre todas las cosas.
Cuéntanos, Samuel, ¿cómo te enteraste que existía la gerontología hablando aquí en Guadalajara? Porque pues la gerontología existe en todo el mundo, pero en especial aquí en Guadalajara. ¿Cómo te diste cuenta o por qué gerontología y a lo mejor no por qué medicina y derivarte a geriatría?
Mira, yo desde los 16 años empecé a estudiar todo lo que tiene que ver con el Alzheimer. Empecé con fuentes españolas, principalmente, porque como ustedes bien saben, España es como la matriz de todo esto. Entonces, pues la información que te pueden ofrecer ellos es muy, muy, muy padre, muy... que te puede llenar de muchos conocimientos. Entonces yo primero que nada me empecé a investigar qué carrera puede servir para ayudar al adulto mayor. Sí, como comentas, la geriatría los ayuda, pero solamente en términos de medicina. Aquí el objetivo es evitar que estos adultos lleguen a una enfermedad, que lleguen sanos a su vejez y puedan disfrutarlos, y no solamente pues que les toque estar medicados, que les toque estar enfermos, tal vez en una silla, sentados o cosas así. Entonces, principalmente yo investigué antes de la UDG en una universidad de Mazatlán. Mi objetivo principalmente era ir para allá para estudiar esta carrera, pero al enterarme que esta carrera estaba aquí en Guadalajara, pues me resultó más fácil y más sencillo.
Ok, sí, pues más accesible, ¿no? Diría yo, y te diste a la tarea de buscar más opciones. Me parece, pues muy bien, vaya, muchas gracias, Samuel.
Y, o sea, de hecho, el motivo que tienes es un motivo, pues, bastante bueno, ya que muchas veces, muchos escogen gerontología porque, como lo mencionamos en el episodio pasado, pues es como la segunda opción de que, ay, es que yo quería medicina y yo pensaba que esto era similar, ¿no? Pero, o sea, tú desde el principio dijiste, ¿sabes qué? No, o sea, a mí me interesó por mi abuelita, porque yo sé lo que es lidiar con una persona así, y por esa razón quiero pues informar a la gente y enseñarles qué tratos deben de recibir y cómo los deben de hacer, porque así como pues tú te preocupas por tu abuela, hay muchísimas personas que también se preocupan por sus familiares. Entonces, pues en lo personal es uno de los mejores motivos que yo he escuchado por el cual alguien escoge gerontología. Ahora, pues me gustaría que nos contaras tu experiencia a lo largo ya de estos 3 semestres. O sea, que me gustaría saber qué idea tenías en tu primer semestre y qué idea tienes ahora que ya estás en tercero, y cómo esto te ha ayudado y te sirve para plantear una idea pues más fija de lo que quieres hacer cuando termines.
Pues mira, entrando yo a la universidad sí me resultó un poco difícil el hecho de empezar a conocer tal vez el cuerpo desde una evolución de los 50 hasta la vejez. Ya que uno entra a la universidad con la idea de, solamente voy a ver qué es la vejez y cómo está la vejez actualmente. Pero, como me comentas, ¿cómo se puede decir? La perspectiva que yo tuve de la carrera ha cambiado completamente. He aprendido muchísimas cosas. La verdad, algunos maestros te enseñan muchísimas cosas, aprendes muchas cosas, y como bien te lo enseñan, la vejez empieza tal vez desde que naces, porque día con día pues empiezas a evolucionar, a crecer y pues ahora sí envejecer hasta llegar a este punto, y te das cuenta de que el cuidado empieza desde casi casi que estás niño, cuando ya tienes tus propios conocimientos. Y como me mencionas, esto yo creo que puede servir para proyectos, porque te abre un panorama de cuidados, te abre un panorama de oportunidades que la gente no ha hecho hasta ahorita, que somos pocos los que estamos enfocados en ese tipo de cuidados, en ese tipo, en este ramo de la población.
Y con respecto a tu experiencia de los 3 semestres, ¿cuál te ha gustado más y por qué, Samuel? Si nos puedes contar.
Claro que sí. Yo siento que el primer semestre fue muy, muy padre, ya que, pues bueno, como bien saben todos, estamos en una pandemia, y el que pudiéramos ingresar el primer semestre y poder conocer a los maestros físicamente, pues te da una experiencia más padre, más emotiva. Porque pues sí, aunque estamos en línea, aunque estamos en el medio digital por debido a la pandemia, pues no tienes la misma experiencia, no tienes el mismo conocimiento, la misma
motivación, emoción.
El estar pegado a una computadora que el estar en un salón de clases, conviviendo con tus maestros, conviviendo con tus compañeros, conociendo gente nueva de otros salones. En cambio aquí, pues con lo digital, como lo acabo de mencionar, estás como limitado a una a una sola computadora y solamente a tus compañeros, además pues de las optativas adicionales que ofrece la carrera.
Ok, muy bien.
Muy bien, Samuel. Ahora me interesaría saber sobre tu empresa, ya que tú mencionaste que tienes una empresa de marketing. Me gustaría saber por qué decidiste pues iniciar con esta empresa, si es la única que tienes o tienes ya en mente otros proyectos, y también si, por ejemplo, tu empresa de marketing está relacionada con la vejez o es a punto y aparte, y si tienes algún proyecto que sí tenga que ver con el envejecimiento.
Claro, mira, te comento, la empresa de marketing es ahora sí que externa a todo lo que tiene que ver con el tema de los adultos mayores. Esto del marketing digital empezó por un amigo y yo que decidimos pues emprender. Dijimos, hay que capacitarnos para poder ayudar a estos pequeños y medianos negocios a crecer en esta tecnología que está hoy en día, en esta sociedad que todo es internet. Entonces, poco a poco fuimos creciendo, nos empezamos a hacer también de pues clientes políticos que también nos han ayudado a crecer, ha ayudado a expandir nuestros conocimientos. Y por una parte sí tiene relación con la vejez por el hecho de que traemos un proyecto en mente que próximamente esperamos presentárselos a todos, donde vamos a poder ayudar a la gente, como lo comenté hace rato, a encontrar a alguien que los ayude a cuidar a su adulto mayor y que les den una vida como se merece. No, perdóname la expresión si suena un poco grosero, no solamente quedarse sentados todo el día detrás de una televisión, sino poder darles esa calidad, esos ejercicios, esas actividades para que ellos puedan decir, me gusta mi retiro, me gusta cómo estoy en la tercera edad y disfruto cada día mi vida por el hecho de que no estoy enfermo. Y si estoy enfermo, puedo disfrutar pese a que tengo esa enfermedad gracias a estos cuidados que me puede ofrecer esta plataforma.
Sí, no, me parece, José, que es lo que hemos estado platicando a lo largo de los episodios, que no se trata nada más de, pues sí, veo a mi abuelito o estoy cuidando al vecino que también es adulto mayor y pues nada más ahí me quedo viéndolo, si necesita algo le doy de comer, lo baño, lo llevo al baño o demás, sino que hay que, como bien sabemos tú y yo, José, pues realizar otras actividades de actividad cognitiva, actividad física, pues hacer cosas para que se mantengan activos y no solamente que estén bien físicamente y entre comillas.
Sí, o sea, lo importante, como dice Samuel, pues no es decir, mi abuelito está bien porque siempre se la pasa en su casa, me dice que no le duele nada y ya, ¿no? O sea, ya con eso yo cumplí mi labor como nieto y ya estoy considerando que estoy cuidándolo de la manera correcta. O sea, como él bien lo menciona, es bastante importante ir más allá de lo cotidiano, de decir, ay, es que pues mi abuelito tiene comida, tiene dinero, tiene casa y pues está bien. O sea, no, hay que buscar más y decir, ok, ¿qué te parece, abuelo, si ahora hacemos esta actividad? O tú, me acuerdo que tú me platicabas cuando eras joven que te gustaba mucho hacer esta otra actividad, ¿por qué no la empezamos a hacer de nuevo? Y pues en este caso el plus que da Samuel es que pues gracias a su empresa va a ayudar a potenciar esto y a que más gente pues sea consciente de ello, ¿no? Mediante pues el marketing y como él dice, ¿no? Ayudarlos a encontrar personas que realmente les ayuden a cuidar a sus adultos mayores como se debe, como decía, pues yendo más allá de lo habitual. Ahora, Samuel, lo que a mí me llama la atención es pues esto, ¿no? O sea, iniciaste tu empresa, me gustaría saber desde cuándo más o menos la iniciaste y si buscaste algún tipo de apoyo, ya sea por parte de alguna institución educativa, por parte del gobierno o por alguna institución privada también. Y quiero que me cuentes qué tan difícil o qué tan fácil fue para ti emprender. Esto también porque parte de la temática de hoy de la que me gustaría tratar es sobre el emprendimiento, ya que como sabemos aquí en México es una cuestión un tanto complicada porque muchas veces no recibimos el apoyo de nadie, ¿no? Y tratar de conseguirlo también es bastante complicado. Esto con la finalidad de que tú nos cuentes tu experiencia y quizás si alguien del público también tiene un proyecto en mente relacionado con la vejez o con cualquier otra cosa, pues se dé una idea y se anime a llevarlo a cabo.
Y perdón, Samuel, y antes de que contestes me quisiera robar un poquito lo que dijo José. Creo que también el plus que tiene Samuel es el hecho de que sea un gerontólogo en formación, porque él tiene pues todo este conocimiento gerontológico para poderlo aplicar en sus negocios, en sus empresas, en sus ideas, ¿no? Y es como el plus que yo le veo aparte. Ahora sí, Samuel, cuéntanos.
Claro que sí, miren, les comento algo ahorita tocando un poco el tema que dijo José. Yo les hago una pequeña reflexión a la gente que nos está escuchando. Ustedes, ¿hasta dónde se meten en la familia de sus abuelos? ¿Hasta dónde se enteran si ellos están bien realmente? Porque ellos te pueden decir, ok, tengo una casita, tengo mis ahorros, vivo bien, pero ¿hasta dónde ustedes saben si vive bien o no? ¿Cómo saben que no oculta una depresión detrás de todos esos años, tal vez de estar solo, de todos esos años de estar en actividad y de repente un jalón inesperado y te vuelves inactivo por completo? Yo les invito a que se pongan a reflexionar eso. Y bueno, volviendo al tema, ¿cómo nace este proyecto? ¿Cómo llegamos hasta ahorita? Pues bueno, les voy a comentar un poco. Nosotros trabajamos con una persona que nos ayudó a crecer en el ámbito político. Y la verdad es que nunca nos acercamos a alguna institución, alguna dependencia como para obtener algún apoyo. Simplemente fue, tuvimos una meta clara que es, primero trabajas, ahorras ese dinero y posteriormente aprendes a invertir ese dinero y esos conocimientos adquiridos para poder obtener algo como esto que fue, que es mi negocio actualmente de marketing. Entonces, sí, claro que nos ha costado mucho. Como bien lo mencionan, ahorita en México es muy difícil emprender por el hecho de que tal vez no haya dinero, tal vez el poco dinero que hay es pues para comer. Mucha gente lo ocupa para comer, para vivir. Y lo que te queda, pues mejor dices, ¿sabes qué? Prefiero divertirme con estos 100, 200, 300 pesos que esperar a que estos 300 pesos den frutos en un año, dos años. Este proyecto para mí comenzó hace 4 años, este proyecto de la empresa de marketing, y empezamos sin conocimientos, o sea, empezamos con lo más básico y nos ha costado mucho, nos ha costado quedarnos en la raya, nos ha costado poner muchas veces de nuestra bolsa por sacar adelante esta empresa. Incluso hubo un tiempo en el que dijimos, estamos a un punto de verdad tan delgado de la quiebra, pero dijimos, creo que podemos ayudar a más gente con todos estos conocimientos, podemos ayudar a más personas a que logren de verdad emprender un negocio, porque yo pienso que en esto del emprendimiento lo principal es tener claro qué quieres hacer, tener esa motivación de decir, tal vez quiero ser mi propio jefe, tal vez quiero ayudar a más gente y tal vez quiero cambiar mi sociedad o mi ramo de mercado para que la gente pueda disfrutar de los beneficios que yo estoy ofreciendo como negocio.
¿Y sabes qué se me viene a la mente, José? Esta cuestión de que desde que estamos jóvenes deberíamos de comprender la cuestión del ahorro, porque pues ya lo hemos platicado en varias ocasiones y creo que fuera del aire también. La cuestión de tener un ahorro para el retiro es muy importante, y qué mejor que este tipo de jóvenes como Samuel pues se enfoque en este momento para pues ahorrar algo, ¿no? Generar dinero para, digo, no sé si lo has pensado, Samuel, en qué voy a hacer cuando me retire, ¿no? Cuando ya tenga 60, 65 años o que se recurra la edad para seguir trabajando. Pero creo que es muy importante pues hablar de este tema, ¿no crees?
De hecho, qué bueno que lo mencionas, porque esto me trae a la mente que hace algunos días estaba en TikTok y me aparecían videos de chavos que te dicen, oye, sabes que pues de tu generación ya no va a tener pensiones, ya no va a tener jubilación. Y era así como, no sabía. Ok, pues mira, fíjate que para que cuando llegues a viejo no sufras económicamente, pues lo ideal sería que inviertas en empresas para que tú comiences a generar ingresos. Y pues siempre era como que ese era el comercial para que al final te acaban diciendo, ah, por eso sígueme en mi cuenta de TikTok para más consejos. Pero el punto es que, o sea, tocan algo importante que es la jubilación, el retiro, y que en esa parte tienen toda la razón, porque pues nuestra generación, nosotros ya no vamos a tener esos beneficios, por así decirlo. Y realmente, pues nunca nos ponemos a pensar en eso, ¿no? De, oye, ya estamos ahorrando, oye, ya estamos invirtiendo. Porque sí, o sea, realmente invertir en alguna empresa, pues es muy bueno, pero ¿tú sabes invertir? O sea, ¿sabes invertir en empresas? ¿Eso te lo enseñan en la escuela? No, o sea, eso no lo aprendes en la escuela a menos de que estudies algo que tenga que ver con la administración financiera y demás, con estas cuestiones económicas, vaya. Pero si no, o sea, es muy complicado que tú como persona promedio aquí en México sepas realmente invertir. Y creo que tampoco se trata de buscar este tipo de, pues de personas que vienen a solucionarte la vida enseñándote y dándote consejos. Porque realmente, yo siempre digo, si funcionaran sus consejos, pues ellos realmente no se verían en la necesidad de buscar que lo sigan, de patrocinarse y de vender este producto, porque realmente, pues no te, o sea, serían ricos, vaya. O sea, así de sencillo. Pero pues no es así. Entonces el problema aquí en México es la falta de educación financiera y la falta también de cultura de emprendimiento. Porque, pues como tú bien lo sabes, hace poquito pues tuvimos una tarea en donde leíamos que en Suecia, si mal no recuerdo, había un poblado en donde estaban sufriendo económicamente pues muchas pérdidas, y ellos impulsaron el emprendimiento desde las escuelas, yéndose desde el preescolar hasta pues la universidad, fomentando que las empresas les dieran pues prácticas laborales a sus estudiantes para que ellos cuando salieran ya con una idea de negocios y generaran una empresa dentro de su pueblo, para así darle pues empleo a su misma gente, y gracias a esto lograron pues aumentar y mejorar su economía. Y creo que es algo que en México es bastante necesario, porque en cuanto a lo que es la educación y las empresas, son instituciones totalmente diferentes, que van en dos direcciones también muy diferentes, y que lamentablemente tú cuando terminas de estudiar aquí en México es como de, tratas de conseguir trabajo y no es tan fácil, porque ya necesitas experiencia, a veces los conocimientos que adquiriste en la universidad no son suficientes, o como bien pues decía Samuel, si tratas de emprender también te lo ves muy complicado, vaya.
Sí, ¿no? Y la cuestión de que en Söderhamn, en Suecia, bien lo vimos hace unos días en una materia ahí en la escuela, fue el hecho de que aumentó el número de personas mayores, disminuyó la tasa de natalidad y hubo mucha migración. Y es algo que México está viviendo hoy en día, y se espera que para 2030, para 2050 estemos igual, pues de fregados, aunque suene feo, que países europeos, que ya tienen años lidiando con el proceso del envejecimiento, la vejez, de políticas públicas, de darle beneficio a los niños, a los jóvenes, para que cuando lleguen a viejos, pues tengan una calidad de vida óptima, ¿no? Entre comillas, o que se sientan con vitalidad y con plenitud cuando lleguen a esta etapa de la vejez. Así es, José, creo que pues estamos ya gateando, ¿no? Y vamos hacia ese camino si no hacemos algo pronto.
Qué bueno que lo mencionan, José, Cristian, ahorita hicieron mención de qué tan preparados estamos para el ahorro, la sociedad hoy en día, los jóvenes de hoy en día, qué tan preparados estamos. ¿De verdad piensan que vamos a llegar a los 60 y vas a tener una pensión de 50 mil pesos al mes? Pónganse de verdad a pensar en eso, emprendan desde ahorita, busquen sus fuentes de ingresos. Sí está bien que quieran adquirir un trabajo, yo no digo que sea malo, pero de verdad piensen desde ahorita en su vejez, porque puede ser que el día de mañana que tengan 30, 40, 50 años sea demasiado tarde.
Sí, no, es algo muy importante, y es un tema que también hasta lo tenemos como proyecto, ¿no, José? Que es esa cuestión de la educación financiera a lo largo de la vida.
Sí, así es, o sea, la verdad es muy importante pues seguir fomentando esto de la educación financiera, tanto para adultos, jóvenes, incluso también adultos mayores, digo, ¿por qué no? Ahora, Samuel, pues te pregunté si buscaste apoyo por alguna institución, a lo cual pues dijiste que no, y a mí me gustaría saber por qué. ¿Por qué no buscar apoyo en alguna institución académica, pública o privada? Que también me gustaría saber si alguna vez lo intentaste. Y ahora, además de eso, también quiero saber si ya estando en la universidad, pues te has dado la tarea de tratar de buscar ya sea algún apoyo para este proyecto de marketing o algún otro proyecto nuevo. Digo, porque pues hay que mencionar que en este caso, en el campus en el que estamos, hay una institución que se llama CRECE, el cual es el Centro Regional para la Calidad Empresarial, el cual en teoría su función es ayudar a los emprendedores a que lleven a cabo sus proyectos. Entonces, pues quiero saber si ya sabías sobre esto, quiero saber por qué no lo intentaste, o si sí lo intentaste y no te latió. Quiero que me comentes esto, vaya.
Mira, respecto al tema del por qué no buscamos ayuda gubernamental, buscamos instituciones financieras, lo intentamos una vez, pero el acudir a una de estas instituciones te pone demasiadas peros, te pone demasiados, ¿cómo te puedo decir? Problemáticas, situaciones que tú dices, ¿de verdad vale la pena arriesgar 3/4 partes del proyecto, la mitad, 1/4 parte, sea el porcentaje que sea? Ellos, el objetivo es, ok, te ayudo, pero bajo mis condiciones. Entonces, la verdad, eso no está padre en instituciones como políticas, porque, pues no, la verdad, te desmotivan un poco el meterte a uno de este tipo de cosas. Respecto a la universidad, sí había escuchado de esto, de este apoyo, pero yo ya no, tal vez yo ya no la buscaría por el lado del marketing, sino por la nueva empresa. Porque, pues en el marketing yo puedo decir que ya estoy más plantado que menos, y lo otro apenas está como empezando a tomar forma. Claro, ya con una experiencia que pues hemos adquirido durante estos años. Pero en el otro proyecto para el adulto mayor, pues sí podríamos tomar el lado bueno y acercarnos a investigar, a un poco informarnos y ver de qué manera podemos, pues, obtener un apoyo de parte de la universidad.
Ok, ahora quisiera hacerte otras dos preguntas que me surgen a partir de que dices esto. ¿Has pensado en invitar a más personas hablando de cuestiones de este tema gerontológico? Me refiero a lo mejor personas de tu salón, a lo mejor otras personas de la carrera que a lo mejor tú los veas con ganas de hacer algo, ¿no? De trabajar y de apoyar a las personas. Y quisiera preguntarte, ¿por qué emprender en gerontología? ¿Para qué? ¿Para quiénes? Porque, pues bien, ya dijiste que estás emprendiendo en marketing, pero también quisiera decirte, y pues que me respondieras claro, el por qué en gerontología.
Claro, de hecho, tenemos varias personas de la misma carrera, incluyendo algunos profesores que están colaborando con nosotros, y próximamente también está la puerta abierta para algunos estudiantes que de igual manera colaboren, se incluyan en este proyecto. ¿Y el por qué gerontología? Porque si te pones a analizar datos de oficiales del gobierno, estamos hablando que en próximos años, de un 23% que es la población adulta mayor hoy en día, vamos a pasar a un 35%, 40%, 43% máximo en los próximos 30 años. Entonces estamos hablando que el negocio del futuro es el cuidado del adulto mayor. Entonces, siento que en este aspecto, más que verlo como negocio, es verlo como apoyo para todos esos adultos mayores. Yo siento que nunca es tarde para emprender. Entonces, también esta parte de mi proyecto es ayudarlos y motivarlos a que nunca es demasiado tarde para abrir un negocio nuevo, para abrir una tiendita nueva, una papelería, sea el negocio que sea. Yo siento que nunca es tarde para esto. Entonces siento que la carrera de gerontología te da como esa motivación de decir, hay que motivar desde tal vez el más niño hasta el más grande en edad, para que ellos sigan sus sueños, para que ellos logren sus metas y puedan vivir la vida que tal vez ellos quieren.
Y creo que acabas de mencionar una frase muy importante y que creo que va muy acorde con el episodio pasado y que va acorde con algunas temáticas que hemos planteado en episodios anteriores también. El hecho de nunca es tarde para emprender, que lo platicamos, si no mal recuerdas, José, que por qué tenemos que esperarnos hasta el término de la carrera y por qué irnos por la línea básica, por así decirlo, de lo que el gerontólogo tiene que hacer. ¿Por qué no emprender? Desde antes te surge una idea, júntate con algún amigo que tenga ganas de emprender. Tú solo, ok, no tienes el apoyo, búscalo en la universidad, por instancias públicas, privadas y demás. Créeme que te vas a arrepentir, creo yo, más cuando veas que alguien quizá se le ocurrió la misma idea que a ti, ya le está yendo entre comillas bien y tú te quedaste con las ganas de emprender por el simple hecho de decir, no, es que aún soy estudiante, no, es que sabes que no tengo los conocimientos. créeme que ayuda siempre vas a tener, por eso es que existen las redes de apoyo, ¿no? Desde que estás joven. Entonces, pues como bien lo dijimos en nuestro primer episodio, José, quítate el miedo, emprende y en este caso comparte la gerontología.
Perdón por interrumpirte, Cristian, tocaste un tema muy, muy, muy claro. Pierde ese miedo de emprender, porque si tú tienes ese miedo, como lo mencionaste, puede ser que alguien te gane esa idea brillante, puede ser que alguien diga, si él no la va a hacer, yo la voy a aprovechar. Hay una filosofía japonesa que dice, si la gente no lo ha hecho, es hora de que tú lo hagas, que pierdas ese miedo. O si él ya lo hizo, tú lo puedes hacer mejor y esforzarte cada día por hacer mejor las cosas.
Y creo que de eso se trata, ¿no, José?
Sí, o sea, como bien lo mencionan los dos, ¿por qué esperarnos, no? Y creo que no solo aplica para los estudiantes, esto ya aplica para todos. Digo, ¿por qué no tratar de emprender ahorita que estás trabajando? Que, o sea, que dices, bueno, ok, ya trabajo, pero yo siempre quise emprender y tener un negocio de tal o cual servicio. Pero pues muchas veces no lo hacemos porque nos quedamos con la frase de, bueno, pero es que ya estoy trabajando, ya estoy ganando mi dinero y me está yendo bien. Pero yo digo, ¿por qué no emprender también ya desde ahorita? O sea, dejar ese miedo de que, ay, no, pero es que si emprendo y me va mal, ¿de qué voy a vivir? O sea, no, pues al final de cuentas, pues como dirían por ahí, la vida es un riesgo. Y a veces, pues el hecho de tomar estos riesgos nos puede llevar a obtener, pues, cosas bastante buenas. Y así como, pues, bien lo dicen, ¿por qué hay que esperar cuando terminemos la carrera? Porque hay que esperar cuando tengamos el dinero suficiente para emprender. Porque esa es otra cosa que también, pues, he notado bastante, ¿no? Hace, pues, no muchos años salieron muchos programas de que, ay, el gobierno te da este apoyo para emprendedores. Te dan tanto dinero y tú lo aprovechas y ya después lo vas pagando. Pero como bien lo dice Samuel, muchas veces es muy complicado porque es como de que te lo ponen así sencillo, de que te van a prestar dinero y tú lo puedes pagar conforme vayas, pues, pudiendo, pero, o sea, la realidad es completamente distinta. Y creo que así como nosotros como estudiantes tratamos de buscar el apoyo, ya sea de nuestra propia institución académica o de alguna institución pública o privada, creo que también cualquier ciudadano, si se lo propone, puede conseguir el apoyo, ya sea de sus familiares, de sus amigos o de alguna institución, y pues comenzar a emprender. O sea, realmente, pues como bien lo dijiste, Cristian, hay que dejar el miedo a un lado y pues lanzarnos hacia lo desconocido.
Algo que también les hago mención es que cuando tú estás emprendiendo, te entra ese miedo de ¿qué dirán de mí? ¿Qué dirán si yo hago esto? ¿Qué dirán si yo emprendo este negocio? ¿Qué dirán si mi negocio llega a la quiebra? Muchas veces la gente te califica como, perdón por la expresión, un perdedor, un fracasado, por el simple hecho de porque no lograste el propósito o porque te fue mal en tu negocio. Y en esto del emprendimiento es quitarte esa máscara y decir, no me importa la opinión de los demás, no me importa el qué dirán de mí. Si yo estoy convencido, enamorado, si yo estoy casado con mi proyecto, es ir hasta el final, cueste lo que cueste.
O inclusive también, deja tú lo malo, ¿qué pasa si te va muy bien? ¿Qué pasa si a lo mejor la gente a la que le pediste apoyo o ven y participa no te quiso apoyar? Y cuando ya estás en la cima, ya se quiere unir contigo. Creo que también es ese punto.
No, y también, o sea, tú acabas de tocar un punto bastante importante. Y es algo que, pues, también es muy lamentable aquí en México. Que cuando alguien trata de emprender, todos le meten el pie. O sea, todos es como de que no, pero es que mira, te va a ir mal. O es que mira, ya lo pensaste bien. Y un claro ejemplo es lo que hace poquito se puso de moda: las nenis. O sea, estas chavas que comenzaron a vender de manera digital. Y que, pues, o sea, se prestó mucho a tema de burla, ¿no? De que, a ver, ¿dónde entregas, neni? Precio, neni. O sea, y ya nosotros lo tomamos como, pues, como burla, vaya. Y, o sea, ya desde ahí se nota, pues, esa mentalidad del mexicano de que cuando alguien está emprendiendo, siempre tenemos, como dices tú, esa, ¿cómo decirlo? Facilidad de burlarnos, de hacer menos a ese tipo de personas emprendedoras. Porque, o sea, realmente eso de las nenis, pues está chingón, porque, o sea, son, perdón por la expresión, pero es que es la verdad, o sea, son chavas que decidieron emprender y lo están haciendo de una manera, pues, bastante viable, porque, o sea, a pesar de que es un negocio, pues sí, informal, o sea, sigue siendo rentable y realmente les va bastante bien. O sea, yo conozco una chava de gerontología que pues es una neni, por así decirlo, y yo he visto sus estados y se ve que le está yendo muy bien, a pesar de que su producto pues no tiene nada que ver con la carrera, pero pues como bien tú usas tu empresa de marketing para impulsar otros proyectos, ¿quién dice que ella no está haciendo lo mismo? Y pues bueno, cambiando o regresando un poquito ya al tema, pues me gustaría que nos explicaras un poquito más sobre cuál es tu objetivo de estudiar gerontología. O sea, ¿qué es lo que buscas obtener o lograr cuando termines la licenciatura? Digo, porque pues ya mencionaste que la comenzaste a iniciar, a estudiar por tu abuela. Comenzaste con tu empresa de marketing porque pues es algo que a ti te gusta y decidiste emprender. Y decidiste emprender también ahora con este proyecto nuevo para adultos mayores, porque ya estás combinando esa mentalidad de emprendimiento con lo que estás estudiando. Pero entonces la pregunta es, ¿cuál es tu objetivo? O sea, ¿cómo te visualizas tú cuando termines la licenciatura y a dónde quieres llegar?
Claro, mira, es una pregunta muy interesante, ya que muchas veces en esto del emprendimiento no tienes claro tan a futuro qué piensas hacer. A grandes rasgos, te puedo comentar que el objetivo al finalizar tal vez la carrera es tener la red más grande de gente, de comunidades, de personas para el cuidado del adulto mayor, para que esa red pueda impulsar a más gente a que cuiden mejor a sus adultos mayores, a que les den una calidad de vida digna, a que puedan no solamente irlos a visitar una vez al mes, nada más una vez cada 2 meses, solamente en Navidad, sino crear esta red donde toda la gente pueda ayudar y motivar a esa gente a de verdad devolverles un poquito de todo lo que han dado nuestros abuelos por nosotros, ¿saben? Muchas veces nosotros no recordamos cuando éramos niños y que ellos se quitaban tal vez el bocado de la boca por darnos de comer a nosotros, el que se pasaban horas y horas jugando con nosotros. Tal vez no nos damos cuenta de eso, pero de verdad les invito a que se den cuenta cuánto han hecho ellos por nosotros. De verdad les invito a que se lo devuelvan, aunque sea un granito de arena. Pero créanme que a esta edad de la vejez, cualquier granito es como si les regalaras toda la playa completa a ellos.
No, y créeme que a lo mejor sí nos damos cuenta, pero lo ignoramos, porque creo que somos conscientes de todo el apoyo que hemos recibido por parte de nuestros abuelos e inclusive de nuestros mismos padres, ¿no? Y vamos creciendo, nos vamos dedicando a realizar otras actividades y a lo mejor como que se nos integra el chip de, pues sí, los voy a apoyar, pero hasta que ya lleguen a su etapa de la vejez, por mientras yo hago mis cosas, ellos ya tienen la experiencia, tienen la madurez para que pues se sigan cuidando solos y vayan, pues que consigan de comer, pero no es así. Creo que la familia dura para toda la vida y el apoyo se tiene que tener a lo largo de toda la vida. Yo entiendo que va a haber etapas de tu vida de que a lo mejor en la universidad estás muy ocupado, estás trabajando, pero no por eso significa que no le puedas dar un abrazo cuando llegues a tu casa a tu papá, a tu abuelo, que lo hemos platicado. La cuestión está de que el adulto mayor pueda tener todo lo material, pero el afecto es lo que más le hace falta y es lo que le provoca que caiga en depresión, en ansiedad, que se empiece a aislar por él mismo, de su familia, de la sociedad. Y creo que es algo muy importante.
Además, pues volviendo a lo mismo de la pregunta de por qué no empezar con eso desde ahorita. O sea, sin importar si somos niños, jóvenes, adultos o ya adultos mayores, ¿por qué no iniciar a promover eso que menciona Chris, ¿no? De regalarles un poquito de tiempo. Digo, porque como también lo mencionaste tú, Samuel, muchas veces nos esperamos a que pues ya seamos adultos, a que ya tengamos dinero para decir, ah, ok, ahora sí ya voy a cuidar a mis papás, voy a ver qué necesidades tienen y los voy a ayudar. Pero creo que no se trata de eso, creo que no se trata de esperar y desaprovechar todo ese tiempo, porque cuando empezamos con esa mentalidad, aunque ya tengamos el tiempo y el dinero del mundo, realmente no lo vamos a hacer porque nunca lo hicimos y creo que así lo sigas posponiendo, nunca lo vas a hacer porque es algo que no te nació nunca y por ende, cuando ya te sientas capaz, muy probablemente ya sea demasiado tarde.
Ahora bien, regresando un poquito al tema de la gerontología, José, y todos los temas que abarca. Perdón, José, Samuel, es que aquí como con José y Samuel ya estando combinando nombres. Pero bueno, quisiera preguntarte, Samuel, ¿cuál es tu perspectiva sobre el proceso de envejecimiento, la vejez y el adulto mayor en México? Porque, pues digo, ya cursaste 3 semestres, ya tienes un proyecto, has convivido con muchas personas, la experiencia con tu abuelita. Entonces quisiera que me dieras la perspectiva de esas tres, áreas que te acabo de comentar.
Pues mira, te comento, a mi perspectiva o a los conocimientos que he adquirido en estos semestres, siento que la vejez, el envejecimiento en México está muy difícil. Ese sector de la población es muy discriminado en la sociedad por el hecho de que, perdóname por la expresión, tal vez ya no sirven para hacer algo, tal vez ya están muy viejos para poder realizar una actividad. Entonces siento que estos términos en la sociedad están muy, muy desgastados, muy tumbados por el suelo, por el hecho de que pues ya poco les hacen caso. Como dicen, ah, pues ya se va a quedar en la casa, ya es un término que pues ya simplemente acabó tal vez su ciclo de laboral, su ciclo de convivencia. Entonces siento que estos términos están muy desgastados. Es triste, la verdad, ver estos estereotipos en la sociedad, porque pues tú los tienes mucho cariño a tal vez este tipo de personas, y de repente llega la sociedad y te la discrimina por completo, te tumba todo por completo. Entonces siento que a la sociedad, sobre todo a la mexicana, le hace falta mucho, mucho cariño hacia este tipo de gente, porque pues la tenemos muy olvidada en ese aspecto.
Creo que sí, concuerdo totalmente contigo, y creo que todos aquellos que estudiamos gerontología o que tenemos que ver con esta área, creo que vamos a estar de acuerdo contigo. Ahora quisiera preguntarte, y creo que esto puede servir de reflexión a lo mejor, o que les puede ayudar, ¿no?, a establecer, a asentar bien las ideas de todos aquellos que estudian gerontología y que nos escuchan. Te quisiera preguntar, si pudieras cambiar algo sobre la imagen de la vejez por parte de la sociedad mexicana, ¿qué sería y por qué?
Yo cambiaría la manera de ver a los adultos mayores y que se pongan un poco a ver cómo eran ellos de jóvenes. Porque muchos dicen, es que él no hizo nada o ya no está haciendo nada. Pero ponte a ver de verdad la máscara que trae detrás la persona y ve cuánto le ha sufrido durante toda su vida. Porque recordemos que antes era gente que tenía 8, 10 hijos, que trabajaba 13, 14 horas por mantener a todos. Y no nos damos cuenta de eso. Pensamos que ellos tal vez llevaban la misma vida que nosotros. Pensamos que ellos tal vez se lo heredaron todo y nunca trabajaron o fueron poco trabajadores. Entonces yo les invito a que se quiten esa máscara y que vean detrás de esa persona, que se sienten 5 minutos a platicar con ellos y que te cuenten absolutamente todo lo que les ha costado llegar a donde están. Porque nada es fácil en esta vida. Se dice poco llegar a los 70, 60, 80 años con todos estos retos que te tocan vivir. Porque pues como mencioné, tal vez alguien tuvo cáncer y lo logró vencer y nadie se da cuenta de eso. Tal vez alguien perdió a 2 hijos durante este proceso de la vida y nadie se da cuenta. Entonces yo les invito, como les comentaba ahorita, que se quiten esa máscara y que vean detrás de la persona, del adulto mayor, de su abuelito, de su abuelita, de sus papás, incluso si ya están grandes, y vean todo que les ha costado llegar a donde están, y de verdad valoren cada esfuerzo que hacen ellos por nosotros.
Sí, creo que es algo que también yo concuerdo contigo, el hecho de que a veces nos quejamos porque pues mi abuelito no entendió cómo manejar el celular, se le olvidó cómo prender la pantalla inteligente, y a veces como que queremos entenderlos, pero llega un punto en el que te frustras de que a lo mejor no comprenda. Y hay que entender nosotros como jóvenes, como adultos jóvenes, que no se trata de que no entiendan, de que a lo mejor no quieran aprender, sino de que las capacidades que tienen se van disminuyendo con el paso del tiempo. Y tenemos que entender desde que somos jóvenes y ponernos en el lugar del adulto mayor y decir, ok, bueno, en mi tiempo no había celulares, en mi tiempo no había esto. Tenemos que aprender también que hay momentos en los que ellos sienten miedo de que realmente es algo que jamás les iba a pasar por su mente que iba a existir. Y creo que debemos ser lo suficientemente empáticos y lo suficientemente solidarios para apoyarlos en este proceso, y más cuando se trata de la familia, porque creo que pues podemos apoyar mucho a la familia, que nos piden que si le hacemos este favor, que si les traemos el otro, pero cuando andamos en la calle y vemos que a lo mejor una persona mayor se cayó y tú pasas y no la ayudas, o a lo mejor ves a una persona mayor que tiene hambre y está en la calle, no la ayudas, pero prefieres pues comprarte otras cosas, irte de fiesta y demás. Entonces yo he pasado por ello, y créeme Samuel y créeme José que yo no quisiera llegar a mi vejez, no sé, al 2060, y que haya tanta tecnología y que mis hijos o mis amigos me digan, pues es que tú naciste cuando ya había computadoras, internet, tú debes de saber. Creo que yo me voy a sentir muy mal, y creo que voy a percibir, hasta me da risa y me da sentimiento, la sensación que sienten hoy en día las personas mayores cuando se les relega, cuando se les discrimina por edad, o cuando simplemente no las quieres apoyar por algo que tú, por ser joven, piensas que ellos deberían saber por sentido común.
Perdón que te interrumpa, Cristian. Yo creo que algo que también nos hace falta a la sociedad mexicana en general es la paciencia. Porque muchas veces el no tener paciencia pues hace que nos desesperemos, y como todo en la vida, querramos tirar pues la toalla al piso y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Entonces les invito a que practiquen su paciencia, a que digan, a ver, tómate un respiro y de verdad actúa, pero tranquilo, porque uno enojado hace cosas que se puede arrepentir muchas veces.
Sí, no, eso queda muy claro, que debemos pensar con mente fría, ¿no? Y no tomar decisiones cuando estés enojado ni cuando estés feliz.
Además, creo que la pregunta obligada aquí es, ¿qué tanto conozco a mi abuelo? Que era algo que mencionaba Samuel, ¿no? ¿Qué tanto sé de su vida? ¿Qué tanto sé de todo lo que logró a lo largo de su vida? Y como bien lo mencionan, muchas veces nos desespera pues lograr que ellos aprendan algo nuevo, porque pues es difícil, es tedioso, pero también hay que preguntarnos, ¿qué tanto he aprendido de mi abuelo? ¿Qué tanto me ha enseñado él? ¿Y qué tantas veces yo lo hice batallar a él? Porque así como ellos batallan al momento de nosotros quererles enseñar algo, nosotros también lo hicimos, incluso ahora que somos pues grandes, vaya. Porque, o sea, si de niños batallamos en aprender algo, eso no significa que ya de adultos no lo hagamos. Y más cuando ellos nos tratan de enseñar algo, que muchas veces consideramos que los aportes o conocimientos que ellos nos pueden brindar no son tan importantes, pero uno nunca sabe. Uno nunca sabe que quizá si mi abuelito me enseñó a cortar cierto tipo de árboles, cuando me vaya de campamento, esto me pueda servir y pues pueda salir algo pues cool de ahí. Asimismo, cambiando un poquito de tema y regresando más a lo académico, me gustaría que me dijera, Samuel, ¿cómo es la relación con tu grupo? O sea, ¿qué tipo de grupo consideras tú que tienes? Y también me gustaría saber qué metas o qué objetivos consideras que todos tienen en común, y cómo esto pues les ayuda a seguir creciendo como gerontólogos.
Mira, yo creo que nuestro grupo somos muy unidos. Cuando algo nos parece o se nos dice, ah, hay que decir todos que sí, todos decimos que sí, estamos como en esa unidad. Y respecto a qué buscamos como grupo, creo que buscamos todos el poder ayudar a la gente mayor, a no solamente estudiar por estudiar, sino buscar el ayudar a los adultos mayores cuando finalicemos la carrera y durante la carrera. Porque es importante, como lo estábamos platicando, no hay que esperar a que acabe la carrera. Lo podemos hacer desde ahorita. Y creo que eso es algo que nos ha caracterizado en el grupo. Que buscamos desde ahorita actuar para ayudar a los adultos mayores.
Sí, no, y creo que es algo muy importante, ¿no? Que también creo que ya lo hemos platicado, José, en otro episodio, que los maestros siempre nos han dicho, deben de mantener esa unión grupal para que al término de su licenciatura busquen como un objetivo común, ¿no? Que les vaya muy bien. Pero pues tú sabes que cada quien va tomando su camino conforme va aprendiendo, tiene experiencias buenas o malas a lo largo de su vida. Pero creo que es algo que se debe de mantener, a lo largo del ciclo universitario.
Sí, y esto lo pregunto porque va mucho de la mano con el emprendimiento, ya que como bien lo decías, pues muchas veces puedes querer emprender, pero al estar solo, pues es más difícil animarte. Pero ahora, si tú sabes que tu grupo también tiene esa mentalidad de querer hacer algo diferente, pues creo que las ideas entre todos pues son mejores y realmente entre todos pueden llegar a lograr algo pues mucho más rápido. Entonces por eso creo que es interesante saber qué grupo tienes, qué metas tienes, o bueno, en este caso qué metas tienen y cómo esto lo pueden llevar, o los puede llevar, perdón, a generar algún proyecto pues interesante.
Sí, 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 de acuerdo contigo. Creo que entre todos, como dice, la unión hace la fuerza. Entonces yo creo que entre todos podemos pues lograr cosas grandes. Perdón que interrumpa y me salga un poco del tema. Ahora yo les quiero preguntar a ustedes el cómo surge este proyecto para ustedes. ¿Cuáles pueden ser sus objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo?
Pues primero que nada, esto surgió pues de una manera muy inesperada, diría yo.
Sí.
Fue entre pláticas entre Cristian y yo, pues muy casuales.
Informales, ¿no?
Ajá, sí. Muy informales, de que platicábamos seguido y luego tocábamos temas de la escuela, de los compañeros y demás. Y era así como tipo, no manches, ya con todo lo que platicamos ya sale un podcast, ¿no? De ahí. Y empezó como esto, ¿no? Como una pequeña pues broma casual entre los dos de que no, es que hablamos un chingo, perdón otra vez la expresión, pero pues es que es la verdad, o sea, así de informales pues era todo esto al principio. Ya de ahí fue como de, okay, ¿por qué no ya dejar de lado esta cuestión de que sea solo una broma, de que sea algo informal? ¿Por qué no llevarlo a cabo, no? ¿Por qué no hacer un podcast en donde tratemos temas que tengan que ver con el envejecimiento, la vejez y el adulto mayor, para informar a la población en general y así además pues ganar más reconocimiento para el gerontólogo? Porque actualmente pues hay gente que conoce y gente que no a la licenciatura, pero el hecho de que esta sea conocida no significa que sea tomada como algo importante. Y creo que con este proyecto lo que buscamos Cristian y yo es eso, ¿no? O sea, ganar para los gerontólogos ese reconocimiento y que la gente se dé cuenta de la importancia de la licenciatura y de la importancia del papel del gerontólogo dentro de la sociedad. Asimismo, pues como lo decía, generar conciencia respecto al envejecimiento, la vejez y el adulto mayor, porque como lo hablamos durante todo el episodio, pues muchas veces estos temas pasan desapercibidos o son ignorados porque pues no nos interesa, porque es como de, no, pues estoy joven, todavía me faltan 60 años ya para alcanzar mi vejez y ahora sí preocuparme por ello.
Sí, no, y si te fijas, José, como bien lo dijiste, siempre fuimos como de hablamos muchísimo, hablamos de esto, hablamos del otro, pero en muchas de las ocasiones hablábamos sobre temas relacionados a la licenciatura. O sea, más allá de a lo mejor que pienses que hablamos de chismes, de criticamos, de fútbol o demás, siempre era de que hay que reunirnos, vamos a una banquita y hablamos sobre el tema que acabamos de ver, porque también hay que decir que nuestro salón en especial es muy competitivo y tienen como esa alma de emprendedora, pues de competición, vaya. Entonces, pues surgimos nosotros dos. Y más allá de eso, pues yo vengo de una formación emprendedora desde la prepa, de donde yo hacía mis empresas. Entonces, pues siempre me quería dar la tarea de hacer algo nuevo, ¿no? Siempre he tenido ese perfil de liderazgo. Y creo que siempre me ha gustado emprender y siempre tener a mi lado, pues, buenas personas que realmente tengan ganas de ayudar, de emprender y de aportar algo a la sociedad. Porque, pues, como bien lo sabes, Samuel, dos cabezas piensan mejor que una, pero tampoco se trata de que haya muchísimas cabezas. Y sí, creo que como bien lo dijo José, eso de que a veces se desacredita la labor del gerontólogo en México y más allá también de la poca o casi nula información sobre la gerontología, este podcast lo hicimos con el fin de, pues, que la gente conozca, de que aprenda. Y que no solamente gente profesional en el ámbito médico, sino que es apto para todo el público. Y tocamos temas académicos, temas profesionales, culturales y demás. O sea, se nos salen a veces chascarrillos. O hablamos de un tema que a lo mejor la gente nunca en su vida lo había escuchado y es la primera vez que lo escucha. Y podemos lograr que a partir de nosotros, estas personas se metan a un buscador e investiguen más el tema. Y es lo que queremos. Y hay que aclarar que esto es un proyecto, sí, de nosotros dos, de José y de mí, pero es para todos aquellos que estudian gerontología y más allá de eso es para todos aquellos que quieren envejecer bien, que se den cuenta de la problemática que existe hoy en día en México y en todo el mundo sobre este grupo etario, sobre las repercusiones que tiene el haber hecho cosas negativas durante mi juventud y que cuando llega viejo, pues me va a pegar demasiado. Entonces, creo que nos vimos a la necesidad de emprender, hacer algo realmente nuevo que no se le había ocurrido a nadie. Y qué mejor que tener esta carrera que nos abre tantísimas puertas. Pues José, no sé si tengas algo más que decir. Si no, yo creo que pues por aquí terminamos. Si no, también Samuel, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta, un comentario, Samuel?
No, nada, para nada. Como les decía, como reflexión, les invito a que siempre busquen emprender, siempre busquen hacer algo para ayudar a la gente, y sobre todo en esta carrera, los invito a que busquen ayudar a los adultos mayores, a que busquen ayudar a sus abuelitos, y que de verdad se tomen ese tiempo para de verdad hacerlo.
Pues muchas gracias, Samuel, de verdad, por haber participado. Nos sentimos muy orgullosos y yo creo que pronto nos volveremos a ver y esperemos pronto volver a participar.
Así es, esperemos pronto trabajar de nuevo, no solo pues en cuestión del podcast, sino también generar algún proyecto juntos, que creo que estaría muy, pues muy cool. Asimismo, también pues los invito a que reflexionen un poquito sobre qué están haciendo para envejecer correctamente, qué tanto conocen a sus abuelos, qué tanto hacen por ellos, y también a que fomenten un poquito más esta cuestión de trabajar juntos, porque muchas veces queremos hacer todo de manera individual y por lo general pues no logramos tener un gran impacto debido a esta cuestión. Ya pues sin más por decir, también estoy bastante contento, orgulloso de que pues ya hemos llegado hasta aquí, de que pues tú seas nuestro segundo invitado, y pues nada, no, nos vemos la siguiente semana en un episodio nuevo.
Claro, pero no nos podemos ir sin recordarle nuestras redes sociales a nuestros amigos. Nos pueden encontrar en Instagram como Gerontocrack, con CK al final, y en TikTok como hablemos-de-gerontología, y asimismo en el correo nos pueden mandar ahí un mensajito, claro que les vamos a estar respondiendo. Es Gerontocrack, de igual manera, con CK al final, @gmail.com.
Así es, para que estén pendientes de nuestras redes sociales, como bien lo dice Chris, si tienen alguna duda, algún comentario, pues ahí no lo pueden hacer llegar. Y pues ya saben, ¿no? Esto fue Hablemos de Gerontología.
Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias, José. Nos estaremos viendo.
Muchas gracias.
Y recuerda que esto fue Hablemos de Gerontología.